Buenos días, un buen día a todos. A todos, gracias por venir nuevamente aquí en este nuevo podcast. Bienvenidos a todos, gracias por seguirnos. Estamos iniciando una serie de espacios dirigidos a los padres de familia, sobre todo dirigido a dar sugerencias, a dar algunos consejos sobre cómo mantener el amor en el matrimonio y que esto es la mejor vacuna contra la drogadicción. Habíamos dicho sobre 10 puntos, 10 aspectos importantes que pueden ayudarle a los matrimonios a mantener una sana relación y que ayude a la buena crianza y a la buena educación de los hijos, sobre todo en su formación como personas. Porque una cosa es la educación de los hijos dentro del hogar y otra cosa es la enseñanza que dan en las instituciones educativas. Las escuelas no son responsables de educar las emociones y la personalidad y la actitud del joven. Esa es obligación y responsabilidad de los padres, ¿no? Es decir, la situación de ver que un hijo crezca emocionalmente y mentalmente sano es facultad propia de los padres de familia. En el primer punto hablábamos sobre la necesidad de aprender a que los matrimonios, la pareja, se atreva a conversar, aprendan a comunicarse. Y habían ciertos puntos que quedaron ahí en el tintero que me gustaría precisar, porque habíamos hablado sobre la necesidad de empezar a establecer comunicación y darnos esa confianza y valor de poder hablar a la pareja, pues nuestros sentimientos, ¿no? Las cosas que sentimos y ser en ese aspecto comprensivos, porque hay que saber escuchar con comprensión, ¿no? No con críticas, no con, con juicios, sin juzgar. Y esto es algo que puede ayudar a que la pareja tenga más unidad, ¿no? Se sienta más cercano, más unido. Nadie se casa con la intención de fracasar en su matrimonio. Y tiene uno que, por necesidad propia, hacer todo lo posible porque el matrimonio triunfe. El matrimonio, a pesar de todos sus problemas, sus broncas económicas, sus desacuerdos, pasen, como es necesario, todo matrimonio pase por problemas, es que a pesar de todo eso, el matrimonio siga, ¿no? Es decir, el matrimonio es la célula social más importante de toda una sociedad, ¿no? El matrimonio, el hogar, la familia, es la base fundamental de toda sociedad, de toda civilización humana. Entonces, el matrimonio es importantísimo. Sin matrimonio no hay sociedad, ¿no? No hay civilización, no hay seres humanos humanizados, ¿no? Esto es algo muy importante. Y a pesar de que la familia recibe muchos ataques por parte de la mercadotecnia, por parte de ideologías extranjeras, por parte de nuevos tabúes y que pues pretenden formar familias en donde es imposible que se formen familias, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema muy, muy apasionante sobre la familia. Estamos ubicándonos en la relación del matrimonio, en la relación de pareja. ¿Cómo se puede establecer una excelente comunicación? Y es normal que tu pareja tenga defectos, como cualquier ser humano, quizá defectos que no le conocías en el noviazgo y que una vez que se casan y viven juntos empiezan a sobresalir esas limitaciones de tu pareja, esos defectos de personalidad, de carácter, algunos vicios también salen, ¿no? Algunos malos hábitos que no te gustan a ti, por ejemplo, y el más común es de que el hombre va a orinar a la taza del baño y no sube la tapa, ¿no? La deja abajo, ¿no? Y la mujer pues se encabrona, dice, ¿qué onda? Pues cuando vayas a orinar sube la tapa, cabrón, que la dejas toda mojada, ¿no? Esos pequeños detalles, ¿eh? que tienen que irse corrigiendo, que tienen que irse hablando, diciendo. Es importantísimo hablar lo que no me gusta, es importante hablar lo que no me parece, no para imponer lo que sí me gusta al otro, ¿no? Pero por lo menos ya el otro sabe que no me gusta, y por amor quizá voy a procurar no volver a dejar la tapa abajo cuando me vaya a mear otra vez, ¿no? Que la pareja, si va a ceder algo, si va a acceder a algún cambio, no lo olviden, que sea por amor, ¿no? No para quedar bien, y está bien, para que estés chingando y ya no, y estés contenta y ya no me estés chingando, ya está bien, ya voy a subir la tapa, o sea, como perdonándola, ¿no? Como haciéndole un favor, ¿no? Y en el amor se hacen favores, pero por amor, no por conveniencia, no para que te deje de molestar. Y aquello que no se conoció en el noviazgo, se empieza a conocer muy bien en el matrimonio. Y las cosas que no le gusta de tu pareja son esas cosas que te van a ayudar realmente a aprender. Son enseñanzas a aprender a amar. Si realmente estuviste totalmente dispuesto a amar, ¿no? Hay un dicho que dice: elige a quién amar y ama a quien elegiste, ¿no? Porque definitivamente, si tú te propones a amar, lo logras. Y eso, si tienes toda la disposición, si realmente pides ayuda, ¿no? Si pides consejo, eso lo vas a lograr, ¿no? La comunicación en todo, ¿no? O sea, y la comunicación pues tiene también aspectos de, te comento que voy a salir tarde, te informo que va a pasar esto, oye, te quería pedir un favor, y comunicar inclusive los días libres, ¿verdad? Comunicación en el sexo, imprescindible, totalmente importante, que la pareja hable sobre su sexualidad, lo que no te gusta en el acto del sexo, lo que no te gusta, lo que sí te gusta, lo que te parece, que se atrevan a experimentar en común de acuerdo, pues claro que sí, ¿no? Por lo regular, para que puedan acoplarse y entenderse bien en el acto sexual, tarda mucho, ¿eh? La pareja tarda mucho en lograr un completo entendimiento y una gran satisfacción sexual. Y esto pues está compuesto de errores, de saques de onda, qué onda. Esta vez sentí que tú nada más te complaciste y a mí no. Y ahora qué te pasa, ahora tú no quieres y yo no quiero. O sea, son muchas cosas que tienen que hablarse, ¿eh? Abiertamente, con madurez, ¿no? Sin reprochar, sin reclamar, sin encabronarse, ¿verdad? Y este es el segundo punto, El segundo punto es no discutir enfrente de los hijos. No discutan, no se griten, no se ofendan enfrente de los hijos. No se lleven sus discusiones, sus malestares, como escenario para que los hijos observen cómo sus padres se gritan, cómo se enojan, cómo discuten, cómo no están de acuerdo. Y esto es para empezar, ¿no? Porque pues los hijos van sintiendo miedo, van sintiendo que eso es algo que está pasando y que ellos no pueden procesar, ¿no? Miren, la mente, sí, está estructurada de manera que aquello que pasa a su alrededor debe tener coherencia. Y entonces la mente va a asimilarlo como algo normal, algo común, si eso que está sucediendo tiene coherencia. Imagínense a un niño viendo a sus padres gritarse, ofenderse, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la mente del niño? Eso no tiene coherencia. Pues yo entiendo que mis papás se aman, pero eso que están haciendo no es amor, ¿no? Están gritando bien, cabrón. Ahora imagínense a un niño, a un hijo, a una hija, viendo cómo el padre agarra madrazos a la mamá. Esté en su juicio, esté borracho, ¿eh? Porque la mayoría de los padres golpeadores son iracundos, frustrados, ¿no? Son machistas derrotados, que se enfurecen tanto que empiezan a golpear a la mujer, ¿no? Que eso a mí se me hace de poco hombre, ¿no? Que un hombre le golpea a la mujer, ¿no? Pero imagínense ahora qué corte, qué destructuración psíquica le causa al niño y sobre todo qué marca emocional, qué huella emocional, qué shock, qué trauma emocional recibe el niño al ver a un padre golpear a la madre o que los dos se agarren a trancazos. Y más cuando el padre o la madre están borrachos, alcoholizados. El niño crece con mucha vergüenza al ver al padre alcoholizado. ¿Qué daño hacen los padres alcohólicos a sus hijos, en serio? Y eso causa muchos estragos en la vida futura de los hijos. Van creciendo con rechazo, sintiendo que no son amados, que no son hijos amados, que son hijos rechazados, porque ese es el mensaje que ellos reciben al ver a los padres golpeándose, discutiendo, y empiezan a sentir que él no es amado. Hay veces que el hijo se siente culpable de que sus padres se peleen y se agarren a chingadazos, ¿no? Y entonces él va creciendo como un hijo no deseado, rechazado. Esa necesidad de ser amado no lo recibe. Y entonces su carencia afectiva está carente de afecto, de que se sienta reconocido, porque el deseo más grande de todo ser humano es el reconocimiento del otro. Que el otro me observe con aceptación. Que el padre me observe con alegría, con aceptación, con amor. Y no con odio, con rechazo de cómo me caes gordo, cabrón, ¿no? Y entonces, cuando ellos presencian esas escenas de discusión, de violencia, de golpe, de alcoholismo, pues ellos empiezan a tener problemas emocionales. Es un daño emocional severo, grave, que no se sabe a ciencia cierta precisar en qué trastorno vaya a detonar ese daño emocional que recibe el hijo de niño a través de ver esas escenas con sus padres, de sus padres, ¿no? Es algo cabrón que los hijos vean esa violencia, ese distanciamiento, esos actos ofensivos entre sus padres, ¿no? Imaginen entonces cómo los hijos van teniendo pavor al padre, miedo a la madre o lástima a la madre. Si la madre es una madre abnegada, que se deja humillar, que se deja golpear, que se deja ofender. Entonces, los hijos van sintiendo, van creciendo con una lástima a la madre, pero al mismo tiempo con un odio, ¿eh? Cuando ya el hijo está en adolescencia, va a decir, bueno, ¿por qué mi jefa es bien pendeja y se deja golpear y se deja humillar por mi papá? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no le contesta? Si mi papá le da un chingadazo, pues que mi jefa también se lo regrese. O sea, también los hijos van odiando a una madre víctima, a una madre abnegada, a una madre que se deja ofender, que se deja humillar por su esposo. Y eso muchas veces no nos detenemos a pensar el origen de nuestras problemáticas. ¿Cómo te ha educado tu padre, no? ¿Qué te dijo tu padre? ¿Cómo se comunicó tu padre contigo? ¿De qué manera te trató tu madre? ¿Con qué palabras te hablaba tu madre, no? Los padres que se enorgullecen porque el niñito de 6 años ya dice groserías y, a ver, mijito, di chinga a tu madre, y el pobre pequeño, a ver, chinga a tu madre, puta, y eso le divierte al padre, ¿no? Entonces agarran a sus hijos como muñecos, como juguetes, porque de niño no tuvieron juguetes, ¿no? Entonces ven a sus hijos como esos muñecos divertidos, para divertir. Los hijos están para divertir a los padres. Y van presumiendo ahí a sus hijos que ya saben decir groserías a sus compadres, a sus amigos, ¿no? O sea, padres animales, ¿no? Padres bestias. Ah, y cuidadito con que quieras corregir ese tipo de padres machistas, presuntuosos, prepotentes, iracundos, neuróticos. Porque se ponen en energúmenos, se ponen como locos. A mí no me vas a decir cómo educar a mis hijos, pues lo necesitas, porque qué madriza le estás dando, qué daño le estás haciendo a tu hijo. Padres soberbios que no se dejan corregir, que no dejan que otro les dé una mínima sugerencia, un mínimo consejo. Oye, te aconsejo que a tu hijo lo trates como ser humano. Te aconsejo que a tu hijo lo ames más y lo uses menos para tu diversión. Esos consejos son como ofensas para el padre soberbio. Sobre todo cuando el padre tiene todo, ¿no? Cuando el padre tiene mucha lana y le paga todo a sus hijos, ¿no? Esos padres que sienten que con el dinero están cumpliendo su deber de ser padre, ¿no? Y como mantiene a la vieja, pues la vieja le tiene que estar atendiendo sus necesidades porque él la mantiene, él le hace el favor de mantenerla. ¿No se han encontrado con ese tipo de padres de familia? Que van por la vida sintiéndose los números uno, los más chingones, y van creando hijos engreídos, exigentes, hijos mamones, agresivos, neuróticos. Y entonces todo se sale de control porque no supiste discutir con tu esposa. No metan a sus hijos en sus broncas, en sus problemas de pareja, y aprendan a discutir sin ofenderse. Eso es muy difícil, sin reprocharse el pasado, ¿no? Si el esposo supo que la esposa en su adolescencia tuvo un chingo de novios y era una discusión, pues tú fuiste muy puta porque tuviste un chingo de novios, ya valió madre. Las heridas que las parejas se hacen en el matrimonio son tan profundas como las que les hicieron de niños. Esas heridas son muy difíciles de sanar, son muy difíciles de cicatrizar, porque en el matrimonio hay una entrega total. Hay una pérdida de intimidad porque tanto la mujer le dio acceso a su fuero interior a su pareja, como el hombre también le dio acceso a la mujer a su más grande intimidad. Es una entrega incondicional. Y entonces, cuando usas un argumento de su pasado, cuando le reprochas, cuando le haces una ofensa, esa herida es muy profunda, Por eso las infidelidades causan mucho daño. Causan un daño emocional, psicológico terrible. Mucho cuidado. Y entonces, para que la pareja aprenda a discutir, es necesario que aprendan a decir cómo se sienten. Regla número uno cuando estás enojado: no tomes decisiones cuando estés mal. No tomes decisiones cuando estés encabronado o encabronada. No tomen decisiones en ese estado emocional. Regla número uno. Regla número dos: si andan muy molestos, muy enojados, pues díselo. Díselo a tu pareja. Oye, ¿me permites? Estoy bien encabronado, estoy bien sacado, no quiero hablar ahorita, deja que se me pase. Porque es emocional, acuérdate, esa madre se te va a pasar, El enojo se te va a pasar, deja que se te pase el enojo. Y ya después se ponen a platicar a toda madre. Pero si están bien enojados, no discutan. Porque van a hacer cosas, van a decirse cosas que después se van a arrepentir, pero ya el daño va a estar hecho. Eres responsable de tus palabras, eres responsable de tus actos, andes encabronado o andes contento, Eso no te exime de responsabilidad. O sea, aprende a reconocer que estás enojado y por lo tanto, pídele a tu pareja que después hablan, que después lo discuten. Y eso requiere disciplina, requiere control, requiere que respires profundamente, te detengas y digas: estoy bien encabronado, no puedo hablar. Tengo ganas de agarrar las chingadazos. No se lo digas, ¿no? Pero sí dile: oye, espérate, estoy mal. Eso es muy importante. Los matrimonios son una sociedad. Las parejas son socios, son amigos, son uno, es la unión de dos seres, ¿sí?, que se funden en el sacramento, si es tu creencia, del matrimonio que has puesto, ¿verdad?, totalmente a disposición de tu Dios o con la religión que te hayas casado. Es decir, que tú, hombre, que te casas con esa mujer, estás diciendo a todo mundo: renuncio a todas las mujeres del mundo y solamente me entrego a esta mujer. Y la mujer hace la misma promesa: renuncio a todos los hombres del mundo y solamente me entrego a este hombre. Ese es el pacto de fidelidad, ¿sí? De fidelidad en todos los sentidos, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en todo, ¿sí? No nada más cuando andan contentos. Y eso es dignidad, ¿no? Eso es mantener la integridad dentro del matrimonio. Pueden haber errores, sí, nadie es perfecto. Siempre vamos a cometer errores en el matrimonio, sí. Pero lo mejor es estar dispuestos a reconocer el error y pedir ayuda y pedir perdón. Siempre, ¿eh? En serio. La soberbia no cabe en el matrimonio. Hace mucho daño. La soberbia, el orgullo, ¿eh? Y una cosa más. No permitan que los suegros y las suegras se metan en el matrimonio. Esas quedan a un lado. Los asuntos ustedes no los arreglan, ¿no? Pueden pedir consejo, pero no pueden dejar que la suegra metiche se meta y quiera resolver los conflictos con la nuera o con el nuero. Ni madres. Ellas ya tienen su casa aparte, ya son otro matrimonio. Y no permitan, ¿no?, que tu pareja vaya y le chille a su mamá y que vaya con ella y que no la suelte y que siempre vaya a verla. O sea, eso no puede, o sea, no puedes tú ponerte a favor de tu mamá, porque tienes que estar a favor de tu esposo. Y el esposo tiene que estar a favor de la esposa. Aunque la suegra le diga: ay, mijito, yo te había dicho que esa vieja no te conviene. Ni madres, tú la elegiste. Y no puedes ponerte al lado y a favor de tu madre. Tú estás en un compromiso de llevar a cabo tu matrimonio. Pese a lo que pese, pase lo que pase, tú tienes la responsabilidad de sacar adelante tu matrimonio. Ese es el compromiso que adquiriste. Y no que te dejes llevar por caprichos o consejos que no redundan a la unión, a la reconciliación. ¿Sí? Una buena suegra es la que le dice a su hija sus errores: ay, mijita, pero tú eres una cabrona también, bájale, vele a pedirle perdón a tu esposo. Esa es una excelente suegra, que da consejos certeros con la realidad, con la verdad, y no se mete más, no se mete. Esas, respeta que las broncas del matrimonio de su hija, ¿no? Nada más está para aconsejar y listo, eso es todo. Con la verdad, nada de que, no, mándalo a la chingada, ¿no? O sea, ese tipo de suegras también amargadas, ¿no? O sea, todavía no superan el nido vacío. Pero qué buenas suegras cuando se ponen del lado de la verdad, del lado de la coherencia, de la honestidad, de la integridad. Y si su hija la está regando, que se lo diga, ¿ah? Aunque la hija se encabrona: ay, mamá, tú también estás en contra mía. No, te estoy diciendo la verdad. Te quiero y por eso te digo la verdad. Porque el amor, a final de cuentas, es ayudar a tu pareja, diciéndole la verdad, pero no ofensiva, no agresiva, con comprensión, con amor, con entendimiento. Saber acercarte a tu esposa y decirle: te puedo hacer un comentario, mi vida. Como que aquí te portaste un poco egoísta, ¿no crees? Y tienen que aprenderse a escuchar sus verdades. Ya estamos hablando de un matrimonio maduro, ¿eh? Ya estamos hablando de aspectos de amor que ya dejaron la ilusión del enamoramiento en el noviazgo, porque pues, los novios están enamoradísimos, ¿no? Ven a la chica perfecta. No, es que mi novia es la mujer más hermosa del mundo, ¿no? y lo único que están viviendo es la nube rosa del enamoramiento. Cuando superan esa etapa del enamoramiento, viene la realidad y empieza el verdadero amor. El amor no es pura miel. El amor también duele. El amor también hace sufrir. Pero ese sufrimiento y ese dolor que está compuesto del amor es para que crezcas, es para que madures. Esos son los pormenores, los detalles desagradables, necesarios, que se deben vivir en el matrimonio. No discutas, no te pelees con tu pareja en frente de tus hijos. Le vas a hacer un gran favor a tus hijos. El mejor ejemplo, la mejor forma de educar a tus hijos es cuando tus hijos ven que tú amas a tu esposa. Es cuando los hijos ven que tú amas a tu esposo. Esa es la mejor educación, ¿sí?, que puedes darle a tus hijos. El mejor mensaje, la mejor formación, el mejor ejemplo. Cuando los hijos ven que sus padres se aman, se quieren, se cuidan, se respetan, se ayudan, se comunican. Esa es la mejor educación, ¿eh? Mucho ojo. Bueno, amigos, yo los dejo con esta reflexión, con esta pequeña aportación a los matrimonios, esperando la pasen bien. Y gracias. Mi nombre es Moidú y lo esperamos en el siguiente segmento. Hasta la próxima.